tienes que enseñar con la intención de que el alumno lo va a captar, de que el alumno lo va a entender y que el propósito y significado que tú le das, el alumno lo va a entender y él va a ser el que te va a seguir. Entonces va a ser realmente no un alumno, sino va a pasar a ser tu aliado.
Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre Kikei.ai. Kikei.ai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 201. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, del Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy conversaremos con el profesor César Rodríguez Luna, una leyenda del taekwondo mexicano, dos veces medallista mundial, una persona que ha dedicado su vida entera al estudio y a la enseñanza del arte marcial, aquí en México dirigiendo su escuela, su organización Absolute Taekwondo, ahora enseñando Sobak Do en Islandia. Esta es una entrevista que la verdad tenía muchas ganas de hacer, probablemente desde antes de que existiera el podcast, porque recuerdo hace tiempo haber visitado la página web del maestro de su Dojang allá en Islandia, y pues me daba muchísima curiosidad saber cómo era enseñar arte marcial allá, cómo vivía él, que nos compartiera sobre cómo es Islandia, ¿no? Que es un país tan lejano y hasta cierto punto enigmático. Bueno, pues el profesor César Rodríguez Luna conversó con nosotros y espero que disfrutes mucho la entrevista, que naturalmente estoy seguro que así va a ser, que aprendas algo del maestro. Y bien, antes de ir a la entrevista, como siempre te puedo pedir un pequeño favor. Si te gusta nuestro material, compártelo con otros apasionados del Taekwondo. Síguenos en Spotify, suscríbete en Apple Podcast, suscríbete en YouTube, comparte en Facebook, comparte en Instagram, comenta en nuestra web donde gustes, nos apoyas y nos motivas para poder continuar entrevistando a grandes maestros como el profesor César Rodríguez Luna. Ya no le damos más vueltas, vamos a la entrevista. Espero que la disfrutes, espero que aprendas del maestro. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal, maestro César Rodríguez? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es un honor y un placer poder platicar con usted. Buenas noches allá en donde está usted, me imagino. ¿Cómo está?
Bien, sí, aquí son las 7, pasadito de las 7 de la noche. México tiene una diferencia de 6 horas aproximadamente del lugar de origen donde me encuentro ahorita. Ya les platicaré en qué parte del mundo me encuentro. Pero pues primero agradecerte, Luis, por la oportunidad que me hacen de hablar en esta entrevista y comentar mis puntos de vista y pues logros personales y algunas cuestiones históricas también.
Excelente maestro, sin duda va a ser una charla muy, muy entretenida, de mucho valor para las personas que nos escuchan. Y antes de entrar en la materia, me gustaría si seguramente mucha gente en México lo conoce, también en otros países, pero para la gente que no lo conozca y también para los que lo conocen, oírlo de sus palabras, ¿quién es el maestro César Rodríguez?
Yo inicié el taekwondo en 1973. Empecé practicando en un deportivo popular, en el Deportivo Coyuya de la Ciudad de México, cuando logré ver una exhibición de karate, cuando empezaba a usarse nombre de karate coreano fue cuando yo empecé a interesarme por este estilo. No propiamente se le llamaba taekwondo. Entonces la exhibición se llevó a cabo en un auditorio en ese gimnasio del Deportivo Coyuya. Yo, al ver los rompimientos que hacían de tablas, de tabiques, con un grosor de más de 1 pulgada, 2 pulgadas de grosor, imagínate a los 10, 11 años de edad, cuando yo veo una exhibición de ese carácter, pues automáticamente a mí me sorprendió y me interesó poder entrar. Cuando mi papá me dice si me interesaría entrar a tomar clases, pues yo le dije que sí, que me gustaría mucho. Entonces él me dice, vamos a pedir informes, vamos a inscribirte. Y así fue como inició la práctica de este deporte. Y he estado introduciendo en este país el arte marcial tradicional más que el deportivo, porque el deportivo es un aspecto importante, pero el aspecto marcial también tiene lo suyo y tiene mucha profundidad para poderse comprender en un sentido más espiritual o un sentido de más integridad física. La competencia yo la empecé a hacer cuando después del lugar donde yo practiqué karate coreano en 1973, me trasladan a otro lugar que era la escuela central. Cuando inician los grandes profesores que ahora son las generaciones pasadas, inclusive como es el maestro Manuel Echeverría, que está en Querétaro, el profesor que está en Puebla, Eduardo Martínez, Sergio Fonseca, todas esas generaciones que empezaron en ese lugar donde yo llegué por primera vez, después a entrenar formalmente, porque eso fue ya en los años 70, 80, cuando ya formé parte del equipo representativo que compitió en varios lugares, no solamente a nivel nacional o distrital o regional, sino después de todos esos procesos competitivos, era como nos seleccionaban para poder ir a representar a México a cualquier justa deportiva. Pero antes de poder iniciar dentro de la competencia ya como atleta de alto rendimiento, pues tuve que haber pasado también por las clases tradicionales, como todos los alumnos estamos, como llegamos a una escuela, pues donde nos enseñan desde el primer momento el saludo, juntar los pies, hacer saludo a las banderas, al escudo de tu doyan. Entonces, antes de ser competidor, yo aprendí los valores y los protocolos que tendría que tener el arte marcial, las clases que yo tomaba. Eso para mí fue mucho más importante y se me quedó más todavía que las competencias en sí, porque yo pensaba en el fondo que la competencia iba a ser temporal, porque no siempre tú vas a competir durante toda tu vida por las capacidades físicas, porque pudieras lastimarte, porque pudieras tener alguna lesión, etcétera. Entonces, yo pensaba que realmente aprender la disciplina más a fondo dentro del arte, pues para mí iba a representar algo más profundo que yo podría haber no aprendido en cualquier otro lugar, pero aquí te enseñaban el respeto, te enseñaban la disciplina, te enseñaban la constancia. Entonces, para mí eso era más importante y para mis padres también, porque ellos veían que no era una escuela nada más donde te enseñaban a patear, sino era una escuela donde te enseñaban los valores, como la tradición, como utilizar el uniforme, como llevar tu dobok limpio, ser puntual, etcétera. Entonces, eso era mucho más valioso, más importante que llegar a una competencia. Entonces, las competencias se fueron dando y conforme se fueron dando, pues yo fui participando en ellas. Y es así como yo me empiezo a involucrar en el terreno competitivo, aún sin saberlo, pues empiezo a competir en el primer campeonato panamericano, que fue en 1978 en la Ciudad de México. Se llevó a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera, un gimnasio muy famoso donde todo mundo yo creo que ha competido, porque se llevan a cabo actualmente o anteriormente todos los selectivos de la federación y todos los selectivos que han habido para Juegos Olímpicos, para campeonatos del mundo, para campeonatos panamericanos, norteamericanos. Entonces, ese lugar es así como el, digamos, como el cookie one de las competencias, digamos que es muy conocido, y ahí es donde yo empecé a interesarme por tener acondicionamiento físico, por ser más rápido, por tener más dinámica en los combates, por buscar bien las distancias, por concentrarme en el peso, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como yo empecé a introducirme en el terreno de este deporte.
Excelente maestro. Actualmente se encuentra radicando en Islandia, que es un país bastante alejado de México, bastante alejado también de otros países. Está ahí entre volcanes y hielo. ¿Cómo es que llega a Islandia, maestro?
A lo mejor dando un poquito de preámbulo a tu pregunta, antes de definir cómo llegué a Islandia, me gustaría que a lo mejor tu público y las personas conocieran un poquito más acerca de este lugar, porque los primeros asentamientos que hubieron aquí, pues fueron en los años 800. Entonces imagínate la antigüedad y todo, y además es un país independiente donde tampoco tiene fronteras, por ejemplo, ¿no? Es un país con 350 mil habitantes, situado al norte de Europa, entre Groenlandia y Noruega. Entonces es como el trampolín para poder pasar a los cinco países nórdicos, que es Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega y Dinamarca. Entonces, estos países engloban todo lo que es la cultura nórdica. Asimismo, pues el ejército, por ejemplo, no existe en Islandia y la policía no usa armas. Es un país libre, es un país independiente, donde hubo una mujer ministro o la presidenta, porque el lugar del presidente es el ministro, pero también es bueno saberlo porque pues, la igualdad y la igualdad es algo bien importante, ahora más que está de moda, pero aquí ya se hacía desde hace muchos años. Entonces ha habido dos mujeres presidentes o dos ministras en el país de Islandia. Te puedo contar también que, por ejemplo, el aeropuerto, cómo se construyó aquí, es que en la antigüedad fue, en los tiempos pasados, no en la antigüedad, sino en los tiempos pasados fue en una base naval militar de americanos, con la finalidad, construyeron una base naval ahí, con la finalidad de vigilar el espacio aéreo y cuidar también por medio del mar que los submarinos rusos que cruzaban por el Océano Atlántico, pues tuvieran los americanos ese control de esos submarinos y del espacio aéreo. Después, con el tiempo, los americanos se fueron y se quedó el aeropuerto ya establecido, que es el actual. Así es como también menciono esta parte de la historia. La educación y la sanidad es gratuita. También puedo hablar acerca de la lengua. La lengua es una lengua nórdica germánica, en el cual una palabra, por ejemplo, la tienes que dividir en varias partes para poder sintetizarla y poder saber lo que estás escuchando. Y además es una lengua complicada, sí. Yo estoy en el proceso apenas de hablar y más que nada lo entiendo, no lo hablo al 100%, pero pues hago mi mejor esfuerzo para poder inclusive dar mis clases, porque las clases las tengo que dar principalmente a los niños menores de 8 años, que tengo un grupo de 6, 7 y 8 años. Muchos niños no hablan inglés, entonces pues tengo que procurar hablar el idioma para poderme integrar a la comunidad y poderme no aislarme de la comunidad islandesa, porque a ellos les gusta mucho que hablen su idioma. Eso es fundamental. Entonces, si tú no lo hablas, eres como un extranjero más para ellos. Y yo entiendo que ellos guardan mucho esa parte cultural, que creo que es buena, porque los letreros en la calle y en cualquier lugar donde vayas, incluso en el aeropuerto, todo está en islandés. O sea, no se ha abierto tanto al mundo como para poner como en cualquier parte del mundo que está todo en inglés y en el idioma oficial del país. Aquí la mayoría, yo creo que en un 70-80%, todo está en islandés. Entonces, si tú vienes en tu carro y no tienes tu diccionario, pues te puedes perder, por ejemplo, ¿no? Porque no vas a entender las calles o todo este tipo. Es importante y también mencionar que el día y la noche dura, la noche en invierno, pues es prácticamente 12 horas de noche y nada más tienes luz 3-4 horas y otra vez vuelve a anochecer. Entonces es una parte muy difícil porque si tú no te integras o no te acoplas, mejor dicho, no te acoplas al ambiente, pues vas a sufrirlo en lugar de estar mentalmente bien o físicamente bien, pues vas a padecer depresiones y vas a estar, no vas a saber a qué hora es. Tú te vas a levantar a las 12 del día y estás y ves oscuro, va a parecer como si fuera las 12 de la noche. Entonces tienes que acoplarse a todos estos cambios, a estas formas de vivir. Ellos creen mucho en los elfos, por ejemplo, y son cristianos también. De hecho, su bandera es una cruz blanca con un fondo azul y un contorno rojo, que representa pues el hielo y el fuego, ¿no? Porque es la tierra del hielo y el fuego. Entonces hay muchas cosas muy interesantes que lo hacen a uno imaginar que es un país muy muy benévolo, donde el agua es muy pura, por ejemplo, la seguridad y las escuelas son muy seguras, la educación considero que es buena y pues a mí me ha dado mucho este lugar y este país, lo cual estoy muy agradecido por ello y sin dejar mis raíces porque yo doy mis clases con mi bandera de México y la bandera de Islandia. Entonces, siempre, siempre sin olvidar mis orígenes y mi raíz y sin embargo, pues trato de dar lo mejor de mí en cada clase porque es importante, importante estar dentro de esa cultura.
De acuerdo, maestro. ¿Ya cuánto tiempo lleva allá en Islandia?
Llevo 12 años, tengo 12 años ya aquí. Yo llegué aquí por una invitación de la Federación de Taekwondo de Islandia. Primero llegué como coach, como especialista, contratado por la Federación Islandesa, previa al Campeonato Mundial de Dinamarca que iba a ser el siguiente año. Eso fue en el 2009. Cuando yo llegué un año antes aquí, pues todo ese año fue de preparación para llevar un equipo a Dinamarca. En esa ocasión llevamos tres competidores islandeses. Mi esposa iba y mi hija, la mayor, iba como parte de la delegación islandesa allá. Después yo continué hasta el 2013, cuando llevé al equipo a Puebla, en el 2013 al Campeonato Mundial, tal vez lo recuerdas, que fue de los campeonatos mejor organizados, no porque yo haya ido a ese evento como equipo de Islandia, sino pensando como mexicano y habiendo estado en algunos otros campeonatos del mundo, creo yo que fue ese evento de los mejores organizados y más, con una más espectacularidad y comodidad para todo el mundo, en horarios, en todo. Entonces me gustó mucho ese campeonato. Ahí llevé un chico nada más y bueno, pues no le fue mal, realmente compitió dos veces, ganó sus dos peleas y la tercera antes de llegar a cuartos de final, pues no tuvo suerte, pero creo que fue de los resultados que Islandia ha dado con mayor alcance porque Islandia es un país muy pequeño. Y por lo mismo no le dan tanta popularidad al deporte de taekwondo, porque pudiera ser que para ellos no es tan relevante o no es tan importante el entrenamiento como lo llevan en México, que entrenan en un comité, que están seleccionados y están. ¿Cómo le llaman cuando están dentro del Comité Olímpico?
Concentrados.
Concentrados, que ya están dentro. Aquí no, aquí es mucho más libre. Entonces no es la prioridad, porque pudiera ser que a lo mejor, como tienen otras actividades, tienen otras cosas, o lo tienen todo, no es tan relevante o tan prioritario que estar concentrados en un comité o estar concentrados en un lugar. Entonces pudiera ser también que por eso los resultados no serán tan buenos como los resultados de México, ¿no? Que es potencia mundial. Pero pues yo hice mi mejor esfuerzo en aquella ocasión y después de 2013, pues yo ya me encaminé prácticamente realmente al arte marcial.
Le gustó el país, le gustó la vida allá y decidió ya dedicarse a enseñar arte marcial allá.
Sí, mi hija mayor y mis dos nietas pues viven aquí. De hecho, entre paréntesis, para que no se me olvidara también, una parte cultural, muy cultural también de Islandia es que cuando es el apellido, digamos, Halldórsson, es porque viene del papá, pero si es mujer, entonces también se va a apellidar igual, pero va a cambiar a Halldórsdóttir, pero es del mismo papá. O sea, no hay apellido materno,
Materno.
sino solamente del papá. Entonces, digamos que mi nieta se llama April Halldórsdóttir, porque su papá se apellida Halldórs. Se llama Halldórs, se llama Halldór. Entonces ella es Halldórsdóttir. Si fuera hombre, sería Halldórsson, el hijo de Halldór, la hija de y no hay apellido materno, como nosotros,
Interesante.
¿no? Yo soy César Rodríguez Luna, y como todos sabemos, materno y paterno. Esa es otra parte cultural también que sería bueno que se conociera, ¿no?
Excelente, entonces abrió una escuela de taekwondo en Islandia, maestro.
Tanto
Bueno,
como
de
abrirla,
taekwondo,
¿no?
sí.
Porque, para empezar, el sistema es diferente. Es casi imposible poder rentar un local. Todo el gobierno lo tiene reservado para los lugares deportivos o los clubs, donde dentro de los clubs dan todas las actividades que puedan haber: gimnasia, básquetbol, voleibol, natación. Y dentro de los clubs, en algunos existen las artes marciales, y todo está por zonas y por distritos. Eso quiere decir que no es necesario abrir una escuela ni tener una escuela. ¿Por qué? Porque también el gobierno subsidia las prácticas de los alumnos y directamente lo único que yo hago es dar mi clase y no preocuparme por la promoción, porque la promoción se hace dentro del club, en la página o en la web del lugar o del distrito donde está la escuela. Yo tengo mi dojang muy, muy cerca de la casa del presidente, casi a 5 minutos, no, ni a 5 minutos, a 3 minutos caminando, porque es la área donde me tocó a mí impartir su bando. Es un área muy pequeña, es una comunidad muy, muy chiquita. Digamos, ni siquiera llegan los habitantes a 500. Entonces, es una área muy, muy pequeña en donde yo tengo que dar mis clases. Y esa escuela prácticamente No es escuela, sino es un dojang bien establecido que está a un lado de un gym o a un lado de una cancha de básquetbol, dividida y con piso de taekwondo y con toda la infraestructura que tiene que tener un dojang. Ahí es donde yo imparto. Entonces, no es que yo haya abierto una escuela.
Vamos a hacer un regreso un poco hacia el pasado. Me gustaría saber el motivo por el que comenzó a practicar taekwondo. Ya nos lo dijo brevemente, pero quisiera saber antes de empezar en la práctica, usted, ¿qué clase de niño era? ¿Había tenido algún otro contacto con el arte marcial antes de esa exhibición? ¿Qué se imaginaba que era el arte marcial? Y si recuerda su primera clase de taekwondo o de karate coreano, lo que como se le llamaba en ese momento.
Sí, yo recuerdo que, bueno, primero no tuve contacto con ningún otro deporte. A mí de niño, vamos, me gustaba mucho luchar y coleccionaba máscaras de luchadores y todo este tipo, ¿no? Recuerdo de la primera dojang donde yo estuve, pues fue un club popular, un club deportivo, donde era duela, donde tú probablemente también practicaste y se abrían los pies y te tenías que poner yodo y te tenías que poner vaselina porque se te lijaban los pies y todo. Entonces yo siempre entrené en ese tipo de dojangs, ¿no? Con duela. Después en la Escuela Central de Nuevo León, de Escuela Mudo Kwan, de Taekwondo Mudo Kwan, ahí también era duela y practicábamos. En la parte eran dos dojangs, uno abajo y la parte de arriba era donde se practicaba con el maestro Isaías Dueñas en una parte alta y el profesor y el maestro Ramiro Guzmán en la parte de abajo donde yo tomaba clases con él. Entonces realmente yo empecé a practicar con él y después esas clases pues eran muy rígidas y muy estrictas. Era donde aprendías realmente el respeto, aprendías el buen protocolo cuando tú estabas en una clase, el saludar al entrar, el no usar otro dobo que no fuera el oficial, blanco, sin tantos escudos como los hay ahora. Por ningún motivo se permitía entrenar sin dobo, o con pants, o con gorra, o ese tipo de modernidades que ha venido a cambiar ahora el arte marcial, porque pues prácticamente ya se ha convertido en un deporte olímpico, en donde pues hay mecanismos y hay cosas que vienen a transformar el verdadero arte marcial, el cual yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor de que desaparezca la tradición y el respeto hacia los maestros y siempre dirigirnos con la debida cortesía y la etiqueta que debe llevar una persona cuando vea a su maestro, cuando vea a una persona de mayor grado que tú y levantarte, hacer saludo. Esas cosas se han perdido mucho por lo mismo que el deporte se ha perdido la línea. Es por eso que en el SUBAC2 se encuentran ese tipo de protocolos más arraigados a sus tradiciones. Para mí el SUBAC2 fue un enriquecimiento de mi arte. Lo digo porque he aprendido la filosofía y he aprendido la respiración y he aprendido cómo el cuerpo se comporta cuando tú ejecutas una forma, por ejemplo, y tienes que hacerlo con no solamente físicamente, sino tienes que pensar cada movimiento, tienes que saber cuál es la base de tu posición y si es una aplicación, tienes que saber el mínimo detalle de la aplicación de esa forma, no solo el hacerla y el ejecutarla, porque ahora, desgraciadamente, el PUMCE y las competencias, cuando son juzgadas por un juez, valga la redundancia, pierde la autenticidad del ejecutante. Entonces, cuando tú estás juzgado y calificado por un juez, pues se convierte ya en otro tipo de forma. No se permite la respiración, por ejemplo, no se permite el movimiento exagerado de cadera, no se permite si la patada es no tan alta, hasta qué altura debe llegar. Entonces, eso es hacer como una puntuación que los jueces están tratando de ver para que tú puedas ser o ganador o perdedor. Entonces, cuando ese momento sucede, creo que yo pienso que puede perder esa esencia. Y es riesgoso hasta cierto punto, porque si llega a convertirse ya en un show, ya llega a convertirse en otra cosa, incluso los uniformes de color y todo esto, va perdiendo la marcialidad y va perdiendo la esencia. Esa es mi opinión personal, de acuerdo a esta pregunta.
Y maestro, usted mencionó, encontré en el Sobac Do, usted comenzó a practicar pues en 1973, me comentó, lo que se enseñaba en ese entonces venía, bueno, me imagino venía mucho de la influencia de Modo Kwan. Cuando usted menciona, encontré el Sobac Do, ¿se refiere a un periodo más tarde en su vida en que usted comenzó a estudiar este arte? ¿O se refiere a desde el inicio?
No, me refiero a que yo me reconecté hasta, empecé a practicar en esta escuela central, Taekwondo, de Muro Kwan. Es un poco largo platicar esta historia, pero voy a tratar de resumirla. En aquel tiempo, en los años 70, 80, vino la transición del karate coreano al taekwondo, donde nos enseñaban que teníamos que cruzar la mano en la defensa baja más arriba para diferenciar el karate del taekwondo, porque el karate cruzaba aquí y el taekwondo tenía que cruzar acá, con la simple idea de poder diferenciarlo entre un arte marcial y otro. Eso es lo que nosotros hacíamos o nos enseñaban. Y cuando yo empiezo a competir, pues me enfoco más a la competencia y dejo a un lado lo que es la tradición. ¿Por qué? Pues porque no había una manera de poder seguir nada más entrenando o practicando arte marcial, sino tenías que competir para poder llegar a un campeonato del mundo, para poder hacer una, para poder tener una representación y poderte seleccionar para llegar a un equipo nacional y representar a tu país. Pero a lo que voy es que el Taekwondo Muay Thai, después vino cuando el maestro Dai Quan Yin rompe la línea con el Gran Master Wong Ki. Eso quiere decir que cuando él rompe la línea, todo lo que es Taekwondo Muay Thai se convierte ya en una institución y en un monopolio donde las escuelas solamente funcionan con la parte deportiva. Tal vez a lo mejor sí había maestros, porque no digo que no, porque dentro de esa institución yo crecí también, pero también hay maestros que pudiera ser que también enseñan propiamente el arte marcial, pero están más enfocados al deporte y a la competencia. Después, cuando yo dejo de competir, me doy cuenta que yo puedo avanzar más en mi enseñanza, y es cuando reconecto con el Subac Do en el 2007. Ya fue más adelante cuando recibo una invitación a un examen de cintas negras de la Federación Mexicana de Subac Do. Así fue como hago la conexión y me doy cuenta que ahí puedo enriquecer más lo que sé. Me logran introducir a través de un examen que me hicieron de una transferencia de grado, porque actualmente soy quinto dan, y me dice el presidente de la Federación de Subacuá, si tú quieres estar dentro de la federación, tienes que bajarte de grado al tercer dan. Y lo hice, porque a mí en el fondo los grados realmente no son de mi, no sé, no son de mi devoción. Entonces los grados no son tan importantes para mí, porque para mí lo importante es el conocimiento que tú tienes para poder enseñar a tus alumnos, pues con tu forma de ser, con la puntualidad en tus clases, etcétera, etcétera. Esa es la manera como yo me manifiesto, en lugar de tener quinto, sexto, séptimo, octavo dan o cualquier otro, ¿verdad? Entonces, me conecto con el subato y entonces logro el tercer dan de la federación de subato y continúo practicando. Y así es como llego a Islandia ya como designado de la World Mudo Kwan del gran maestro Wang Ki, que realmente él ya murió, pero su hijo, que es el sucesor, HC Wang, es el que me designa como embajador de Subato en Islandia, sin dejar mis escuelas en México, porque yo tengo escuelas en México de taekwondo. Ahora con la situación que todos ya sabemos, muchas de ellas cerraron y yo llegué a tener 10 escuelas de absoluto taekwondo. Ahora solo queda una, pero para mí es suficiente porque el legado continúa y la escuela continúa del trabajo que hizo mi esposa Lili y yo durante muchos años. Continúa vigente, continúa activo y vivo.
De
Y
acuerdo.
después te voy a platicar de los torneos más adelante, cómo se fueron dando de esta institución.
Muy bien, maestro. En sus inicios de práctica como niño, porque comenzó a los 10 años, me había comentado, ¿no?
Sí, entre
¿Cómo
10 y 11 años comencé.
fue esa práctica a nivel de niño y luego cómo fue a los cuántos años hizo su examen de cinta negra? ¿Y cómo es que empieza ya a introducirse en el mundo de la parte más deportiva, más competitiva? ¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué le gustaba de esa parte?
Bueno, cuando era niño lo que a mí me causaba mucho interés era que las formas, principalmente. O sea, yo me dedicaba mucho a las formas, me dedicaba mucho a poder entender el vocabulario también, porque pues para mí era extraño que hablaran de un gion, de un punce, de un pionan. En aquel tiempo hacíamos pionan. Y los palwes, ahora ya los taekwondo son los que han dominado a nivel Federación Mundial de Taekwondo. Pero cuando practicaba yo de niño, pues yo empecé practicando el palwe y el pionan. Y todavía la escuela que tengo actualmente en México de Absolute Taekwondo hacen los palwes y los pionans, no hacen los taekwondo, por la tradición y por toda la filosofía que lleva. Entonces, de niño yo empecé a hacer eso y los grados eran la blanca, después era automáticamente la cinta verde, la cinta café, porque no era la marrón, y la negra. Solamente eran tres cintas, incluyendo la blanca, obviamente, ¿verdad? Blanca, llegabas a tener hasta un año para poder cambiar a la cinta verde. Y luego de la verde, pues te tardabas otros 2 o 3 años para cambiar a la roja y así te ibas yendo. Entonces, no, digamos que no era como actualmente ahora las cintas que están, las meten las cintas, la amarilla, la azul, la morada. Entonces, eso es para detener un poquito el avance del alumno. Y no está mal porque pues también no van a durar eternamente un alumno ahí, pero antes era de la blanca hasta la verde, tardabas de un año a dos, y los maestros nada más te enseñaban una sola forma por año. Entonces imagínate todas las formas que tenías que aprender, cuánto tiempo te tenía que llevar para poder aprender una forma. Entonces era tan metódico y era tan estricto que pues no te dejaban avanzar si no hacías bien la posición o la defensa o lo que fuera. Entonces, creo que ese era el estilo que yo, en el que yo aprendí. Cuando era niño, cuando era joven, como tú me estás haciendo la pregunta, y no sé cuál otra, lo que me habías comentado.
¿Cómo es que de esta parte más marcial, más formativa, cómo usted se empieza a introducir en el mundo de la competencia, cómo llegó a ser ya miembro de la Selección Nacional de México?
Después de que en 1978 fue el selectivo para el Campeonato Panamericano, que fue en la Ciudad de México y donde nos concentraron en el Hotel Sheraton, ahí en Reforma. De ahí surgió todo, de ahí empezó después el Campeonato Panamericano, al año siguiente en Hawái. Esa fue mi primera salida al extranjero. En el 1979 ya fue lo del Campeonato Norteamericano en Hawái, y pues me di cuenta que yo podría seguir compitiendo porque mi categoría era hasta 48 kilos. En aquel tiempo eran ocho categorías, no miento, eran ocho categorías. Después las redujeron, no sé si ahora son cuatro o son más, pero bueno, ya siempre ha cambiado todos los mecanismos. Y esta parte de la competencia que tú mencionas, pues para mí fue importante porque crecí como competidor, pero siempre yo tuve en mente que yo iba a regresar a los orígenes e iba a regresar a que en algún momento dado yo tendría que abrir una escuela en México y iba a vivir de ella, porque la realidad es que los maestros pues vivimos de nuestras escuelas y bueno, ahora con la actualidad que todos están pasando, pues más bien es sobrevivir, ¿no? Pero antes teníamos que vivir y abrir nuestro dojo todo el tiempo, dar clases en la mañana, en la tarde y en la noche, pues para sacar la renta, para poder estar bien económicamente. Y repito, todo esto se fue dando cuando yo competía, al mismo tiempo daba clases, porque eso fue en 1986, que abrí mi primer Dojang en la Ciudad de México, allí en Insurgente Sur, en la colonia La Joya. Ese fue mi primer Dojang en la Ciudad de México. Y después de ahí duré cerca de 13 años dando clases en ese lugar. Y dentro de ese lugar, pues al mismo tiempo que daba clases, yo entrenaba. Muchos competidores iban a mi Dojang o invitados a entrenar porque les gustaba el método o les gustaban mis clases, o en alguna ocasión un viaje que tuvimos a Corea, un campamento que hubo en Corea en el 90, regresando, pues yo llegué con algunas cosas, digamos, entre comillas, nuevas. Ahora ya no son nuevas, pero entre ellas era la liga con la que trabajaban, con la que ahora trabajan, resistencia, la liga amarrada al pie y hacer hacha allí, la patada frontal, jalando la liga atrás, los pliométricos en aquel tiempo pues ya se hacían en Corea, subir las escaleras pateando, bajar en posición de lagartijas, subir las escaleras en posición de cuclillas, de ranitas, todos esos ejercicios en aquella época los coreanos lo hacían porque entrenaban en la mañana físico, pesas, corrían. Entonces imagínate ya cuando nos tocaba entrenar a la hora de taekwondo, ya todos bien cansados. Entonces era mucho más físico que táctico de competencia. Entonces todas esas cosas que yo vi y experimenté, pues en mi dojo las enseñaba y a la gente le gustaba. Y entonces llegaban a entrenar y así fue como yo también me empecé a dar cuenta que podría preparar competidores. Después metí mi carta para poder ser entrenador del equipo nacional. Eso lo hice ya después en 1998. Estuve como entrenador del equipo nacional de México. Fuimos a la Copa del Mundo Sindelfingen y de regreso. Después de esa competencia, de esa Copa del Mundo donde iban competidores como Víctor Estrada, Williams de Jesús, Edna Díaz, Iridia Salazar, Rodrigo Salazar, ellos iban en el equipo y yo era el entrenador. junto con Jon, que en paz descanse el entrenador. Éramos los dos entrenadores de ese equipo nacional de México. Al regresar, yo ya me dediqué más a mi escuela y Julio Álvarez fue el que me suces el sucesor de esa plaza. Él la tomó y a mí me dio mucho gusto porque él hizo muy buen trabajo después de que yo regresé de Sindelfingen, de la Copa del Mundo. Él entró como entrenador y coach del equipo nacional. Y a mí me dio mucho gusto porque con Julio Álvarez también estuve como compañero de equipo en la Copa Mundial de Egipto. Y somos muy buenos amigos, nos mandamos mensajes y todo. Y pues con la familia Álvarez yo tengo una gran amistad. De verdad que Julio y Víctor Álvarez, que ahora tiene su escuela en San Juan del Río, él es mi ahijado. Y su papá, el señor Ramón Álvarez, pues es mi compadre. Pero antes de que fuera mi compadre, el señor Ramón Álvarez, antes de que fuera mi compadre, y gracias a él, todos mis torneos de absoluto taekwondo funcionaron perfectos. Porque yo al principio no lo conocía muy bien, pero yo siempre pregunté y dije, ¿quién es la persona más capaz del colegio de árbitros? Y en ese tiempo era el señor Ramón Álvarez. Entonces, con él era la jugada. Entonces fue como él siempre llevó a los jueces, a mis competencias, a los 8 o 9 campeonatos que hice de Absolute Taekwondo. Él estuvo como director de los referees y los jueces y nunca ni faltó una medalla. Protestas hubieron, pero se resolvieron y siempre él estuvo al frente de estos eventos, y gracias a la capacidad de él, creo que funcionaron y fue creciendo. En el último del 2008, antes de yo venirme a Islandia, ese fue mi torneo, pues fueron 600 competidores y el señor Ramón Álvarez nada más volteaba a ver a los competidores cómo entraban y salían, porque no lo creíamos. O sea, crecieron tanto los torneos y la gente se iba tan contenta. Pero fue gracias a los jueces y a todo el apoyo que me dio el señor Ramón Álvarez.
Un gran saludo al maestro Ramón Álvarez, que también ahora nos ayudó a hacer posible esta entrevista. Si no hubiera sido por él, no estaríamos ahorita platicando, maestro.
Gracias, gracias.
Perfecto, maestro. Tuvo la, pues es una medalla mundial, es algo que pocas personas han conseguido. Dos medallas mundiales es aún más complicado. ¿Qué nos puede compartir de qué recuerda de esa época, antes de los eventos, cómo se sentía, del día del evento, qué recuerda, qué enseñanzas le dejaron?
En 1982 fue el selectivo para el Campeonato Mundial de Ecuador, el quinto Campeonato Mundial de Ecuador. Eso fue en el plan seccional. La rivalidad entre Taekwondo Mudokwon y el Instituto Mexicano de Taekwondo era muy grande. Yo recuerdo que para el selectivo a mí me tocó Jaime de Pablos. Yo creo que él fue la última competencia que hizo ese día conmigo, cuando él se retiró. Digamos que yo fui el sucesor. Cuando yo gano mi pase para ir al Campeonato Mundial de Ecuador, surge una gran batalla y fue una cosa muy delicada porque casi la tribuna del Instituto Mexicano de Taekwondo y la tribuna de Taekwondo Mudokwon se bajan de las tribunas todos y sí iba a ser un motín. Fue tan delicado que hubiera perjudicado muchísimo la imagen del mundo y del taekwondo. Y afortunadamente no se dio ni llegó a mayores, pero todo el mundo estaba tan caliente el ambiente que si perdía un competidor del Instituto Mexicano, de la escuela de Mudokwon, protestaba o viceversa. Entonces fue un evento sumamente tenso. Esas fueron de las experiencias que yo tuve previas al Campeonato Mundial de Guayaquil. Ese fue el selectivo. Después, cuando ya logro mi pase al Campeonato Mundial, ganándole a Jaime de Pablos, me voy al campeonato mundial. Y otra cosa también extraordinaria que pasó allá fue porque yo no sabía la magnitud del evento porque era mi primer mundial. Entonces al llegar, pues yo veía a los chinos, veía a los coreanos, veía a los de Costa de Marfil, veía a todo el mundo tirando patadas por todos lados. Y pues yo no entendía la magnitud del evento. Para mí era pues como ir a un campeonato panamericano o un norteamericano. Entonces, al ver todo eso, pues a mí como que me inspiró más. Y yo dije, es que yo tengo que llegar a la final. Mentalmente yo ya, estando allá, yo sabía que yo tenía que hacer algo y regresar con una medalla. Antes de ir a Ecuador, no tenía tan claro esa idea, porque no sabía la magnitud del evento. Y ese fue en un coliseo cerrado, el coliseo cerrado de Guayaquil. Mi pelea, las primeras peleas, las previas, competí con China, con Francia, España y Estados Unidos, y la final la hice con Ecuador. Pero desgraciadamente y afortunadamente, llegué a la final. A México le quitaron una medalla porque fue a México. Los jueces, la inexperiencia, la política, yo no sé cómo fue, pero eso está escrito y está documentado porque fue así. Yo no debí haber perdido en la final. Se dio. Cuando termina, le dan el gane a él, la gente se baja del Coliseo, empiezan a tomar fotos, toda la gente empieza a celebrar. Ese fue el último día, en la última pelea, antes de que se cerrara todo el campeonato. Entonces a mí me sacan por la puerta de atrás, los de seguridad me sacan por la puerta de atrás, y ya no hubo manera de protestar, ya no hubo nada, ya no hubo opciones de más. Se cierra el evento, empieza el festejo, la prensa, la televisión, y pues ya me regreso con mi medalla de plata del campeonato mundial. Pero fue una experiencia muy, muy, muy interesante y muy buena. O sea, que siempre voy a recordar. Después, al año siguiente, en Dinamarca, las cosas fueron diferentes. Entonces, ahí, en la final, la hice con el coreano y sí me ganó. Y también regresé con una medalla de plata. Entonces, esas fueron mis experiencias en estos dos campeonatos.
Ahora que tenemos el tema también del usted hace tiempo escribió un libro que se llama Arte Taekwondo.
Sí.
No sé si sea aún se pueda conseguir por aquí. ¿Qué buscaba al escribir ese libro y qué aprendió de él?
Sí, ese libro, yo creo que lo más importante por lo que lo escribí fue para dejarle a mis hijos algo mío, si tú quieres simbólicamente, pero con todo el corazón, para que ellos lo tuvieran siempre. Y aquí lo tengo. Es esto.
Arte Taekwondo.
Arte Taekwondo. Entonces, yo lo hice pues con esa intención principalmente. Y bueno, no es un libro que va dirigido a cualquier entrenador, a cualquier atleta, a cualquier alumno, a cualquier practicante, porque vienen los pioneers. Vienen los palways, algo de tecnología, inclusive algo de arbitraje de aquel tiempo. Y el señor y el maestro, vuelvo a repetir su nombre, Ramón Álvarez, me hizo el favor de corregir algunos puntos sobre el arbitraje en este libro. Y de hecho, su nombre está por aquí escrito también. Hay algunas cosas teóricas e históricas de cómo usábamos antes el escudo del lado izquierdo, que era el símbolo del puño, que representa la fuerza, y abajo era el símbolo del yin yang, mezclado, azul y rojo. Era un escudo rectangular, no era circular, Y ese lo usábamos porque se pertenecía a la Escuela Mexicana de Karate, a la Federación Mexicana de Karate, del doctor Manuel Mondragón y Cal. Y aquí y teníamos el escudo de Muro Kwan, azul, en esta parte, que no debería haber sido azul, pero ese es otro tema, porque ha cambiado tanto y siempre nos hicieron pensar que ese era el escudo de Mudo Juan, pero no lo era. Sin embargo, bueno, eso es otro punto que pues, no es tan relevante, porque el escudo siempre se trae en el corazón, no es tanto los escudos, si lo traigo puesto o no, entonces es lo menos importante. Después, respecto al libro, sí se puede conseguir, pero yo después haría llegarte los datos de la persona que
Claro.
pudieran tener. Muchas
Gracias.
gracias. Sí, claro.
Perfecto, maestro. Ahora que, bueno, usted enseña en su Sudoyang, como quisiera saber cómo es una clase en su Sudoyang, ¿qué considera usted que es esencial? Si bien el arte marcial, bueno, la parte deportiva ha evolucionado mucho, sin embargo, usted ha mencionado varias veces la importancia de mantener ciertos protocolos, ciertas tradiciones. ¿Qué considera usted importante que se debe de conservar en una clase de arte marcial ahorita en el siglo XXI, en el 2021 que estamos?
Lo primero que tenemos que preservar es la tradición. Considero yo que eso es algo muy importante porque el pasado o las personas que nos heredaron el arte marcial siempre deben de ser honradas. Y si yo hago o ejecuto un movimiento o una forma o lo que sea, un básico, debo entender que eso tuvo que haber sido por alguna razón, porque algún maestro lo pudo haber pensado o sea, pudo haber inspirado a lo mejor en la luna o el sol o los astros, y de ahí pudo haber surgido la forma. Entonces, si nosotros entendemos el significado y el propósito de nuestro arte, pues estamos haciendo, yo creo que una verdadera clase y con una moral y una guía moral para el alumno invaluable, porque si tú estás enseñándole solamente movimientos o nada más le estás enseñando a patear, pues sí va a ser bueno en la competencia y va a brillar va a lograr muchas cosas, pero vuelvo a repetir, regresamos al origen y lo más importante, yo creo, para mí es la tradición y la filosofía como parte de vida de un maestro, un artista marcial. Cuando se pierde eso, se pierden muchos valores de integridad, porque si tú no estás convencido ni siquiera con lo que estás haciendo, pues entonces no estás dando tu mejor esfuerzo, nada más estás parado y enseñando. Entonces, lo tienes que enseñar con la intención de que el alumno lo va a captar, de que el alumno lo va a entender y que el propósito y significado que tú le das, el alumno lo va a entender y él va a ser el que te va a seguir. Entonces, va a ser realmente no un alumno, sino va a pasar a ser tu aliado, va a ser la persona que te va a seguir a todos lados. Pero si tú no enseñas realmente con bases y no enseñas con una filosofía y una historia, una tradición, pues se van a perder todo el arte y toda la esencia que es. Entonces, creo yo que eso es lo más importante y lo más relevante para mí, impartiendo una clase. En cualquier lado, no solamente aquí, sino en México. Cuando yo voy a México, pues doy mis seminarios y me preocupo por hablar la terminología de Taekwondo. Cuando yo estoy aquí impartiendo, me preocupo por lo más acercado, dar las órdenes en la en coreano, en subacto. Terminología de subacto, terminología de taekwondo, lo tengo muy claro y lo separo para no confundir. Entonces, eso es relevante.
Entonces sería mucho en mantener, pues sí, el orden, las tradiciones y dar el significado y saber el porqué de lo que se está haciendo.
Exactamente. Porque yo creo que cuando estás aprendiendo un arte marcial, una cultura, pues estás aprendiendo todo. No solamente estás aprendiendo a ponerte el dobok, sino estás aprendiendo de dónde viene el dobok. Si el dobok viene de la dinastía de Koguryo, entonces si el uniforme es blanco, ¿por qué es blanco? Pues porque es el color predilecto de los orientales, por ejemplo, porque el dobok representa la pureza, porque en la dinastía de Koguryo, en Corea, cuando era la península de Corea, pues ellos utilizaban, los campesinos utilizaban el uniforme para sembrar. Entonces, de ahí viene el dobok, que se le llamaba de otra manera, que era el dopo, pero después cambió por dobok. Dobok quiere decir vestimenta coreana. Bok quiere decir uniforme. Do es el camino de ponernos un uniforme para poder honrar y demostrar que estás aprendiendo el arte marcial. Entonces, si no, nada más fuera ponte una playera, un pants y tira patadas. Entonces, eso es deporte.
¿Cómo es que comienza a iniciarse en la acupuntura? ¿Usted practica acupuntura? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a ello? ¿Tiene esto alguna relación con el arte marcial, con su interés por el arte marcial?
Sí, fíjate, Luis, que la acupuntura la aprendí de un maestro de México que se llama Héctor Arredondo y la doctora Julieta Samarripa. Ellos me enseñaron la medicina tradicional china y yo lo empecé a estudiar porque tiene mucha referencia principalmente con la salud. Y si nosotros queremos estar saludables, pues tenemos que entender de nuestro cuerpo y tenemos que saber cómo corre la energía y cómo corre la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos, a través de nuestra estructura, a través de nuestro organismo, pues para poder también entender cómo me voy a mover y cómo voy a poder respirar. Si yo respiro y hago un movimiento y una ejecución de una forma, pues la respiración me está oxigenando y me está proporcionando las sustancias nutritivas que van a ir a mi cerebro para poder ejecutar correctamente. Entonces, de ahí es donde tal vez yo no comparto mucho la competencia de formas. Porque si no me dejan respirar y solamente me dejan gritar en el momento del kia, cuando hago el golpe en la forma, en tebec o en kungam, entonces me están limitando esa capacidad de poder respirar correctamente. Entonces por ahí va, porque la medicina tradicional china, pues a mí me hace ver las cosas un poquito más allá de la profundidad. Cuando entiendo y en el momento de colocar una aguja, sé que todo su sistema y todo lo interno se va a mover porque lo que está afuera se va a ver manifestado adentro. Entonces, simplemente con el toque, tú le estás dando electricidad, le estás dando nutrición al cuerpo, le estás dando estabilidad, le estás dando muchas cosas que pudieran ser, que vendría a sustituir muchos medicamentos que desgraciadamente los médicos nos suministran, que si la cabeza me duele, pues ya te mandaron pastillas para la migraña, te mandaron medicinas, que detrás de todo eso, pues tú sabes que viene la industria farmacéutica y viene todas estas cosas. Y bueno, pues con la acupuntura, pues me doy cuenta que es algo tan simple y tan sencillo, que no es difícil poder sanar a alguien. Simplemente con la mejor intención lo haces y siempre haciendo tu mejor esfuerzo y ayudando a las personas. Pero principalmente fue porque a mí me gusta, pues me gusta ayudar y me gusta sanar también a las personas que me lo piden. Yo nunca les digo yo soy este médico en medicina tradicional china. Si la gente se entera y me lo pide, yo voy y puedo hacerlo.
Muy bien, vamos a hacer ahora una serie de preguntas que hago a nuestros invitados. Un poco pueden ser, si usted gusta, un poco más cortas las respuestas. Si usted desea también expandirse con toda confianza. ¿Nos pudiera decir tres libros que más lo hayan influido?
Uno de los libros que me han gustado mucho es precisamente por lo que me surgió también el interés. Es un libro de Chi Kung, que es del maestro Yang. Es un libro que tengo, creo que por aquí, así que lo tengo. Es este, La raíz del Chi Kung, del maestro Yang. Y bueno, este libro habla acerca de los secretos del entrenamiento del Chi Kung. El Chi Kung son ejercicios de respiración que van enfocados a el manejo de energía. Entonces, cuando tú respiras, estás consciente de ello y no estás haciendo solamente movimientos. Cuando tú respiras, estás dándole a tu corazón, estás suministrando sangre a través del estiramiento del arquero, por ejemplo. Cuando tú jalas el brazo, es como si estuvieras en una posición de arquero. Le estás dando y suministrando sangre a tu corazón. Por ejemplo, es un ejemplo. Cuando subo los brazos, estoy captando energía del cielo y de la tierra para poderla disipar dentro de mis órganos. Entonces, este libro es interesante. Yo lo he leído dos o tres veces y a veces no entiendo mucho, muchas cosas, pero me gusta mucho estarlo repasando. Y otro libro que me gusta mucho es el de La mujer dormida debe dar a luz. Es un libro donde habla de muchos temas. A lo mejor creo que con tu cara tú ya lo has
Sí,
leído.
sí,
Es un libro donde habla de muchos temas porque también tiene que ver con las cuestiones de China, tiene que ver pues también con varias cosas que a nosotros nos involucran. Y es un libro también me ha llamado mucho la atención. Y otro es El arte de la guerra, de Sun Tzu. También es un libro de no pelear si no hay necesidad, sino no crear el conflicto. Y pelear sin pelear, o valga la redundancia, ¿no? Creo que este libro también pues es interesante para mí, porque pues yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hacemos y evitar el conflicto, que es una parte bien importante del arte marcial. Siempre evitar el conflicto y no luchar contra él. Entonces, también por eso me llamó la atención este libro. Pues creo que son de los tres libros que me han llamado la atención.
si en este momento le diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría?
Eso fíjate que me causa mucha, es muy importante tu pregunta, porque a veces no dimensionamos esta pregunta que me estás haciendo, ¿no? Pero yo creo que vivir la vida hasta el límite, vivir cada minuto de tu existencia, eso pondría, y disfrutar tu libertad y tu tiempo. Porque el tiempo es el más valioso, porque se nos va a regresar. Pues creo yo que pondría este título.
¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida?
Muy buena pregunta también. Hoy tienes muy buenas preguntas, Luis.
Para Gracias, maestro.
Fíjate que la mejor inversión que he tenido o he hecho es tener tiempo con mi familia. Esa es la mejor in la inversión para mí, lo más grande. Tener tiempo para estar con ellos. Ahorita, bueno, mi hija mayor vive aquí con nosotros, mis nietas, mi esposa y mis otros dos hijos no viven por el momento aquí en Islandia porque ellos, bueno, mi hijo mayor, él es piloto comercial y tuvo que ir a trabajar a las Islas Canarias. pero él estudió aquí en Islandia y gracias a que pude también llegar aquí, pues ellos tuvieron la oportunidad de la educación que tienen actualmente. La menor, que es Valeria Arianet Rodríguez, ella también se preparó aquí, estudió aquí, pero se graduó en Londres como actriz, porque esta área de actuación aquí en Islandia no era tan abierta, entonces tuvo que también salir de Islandia. Pero de acuerdo a lo que tú me preguntas, creo que eso es para mí lo más importante. Tiempo de calidad para ellos y mi familia. Esa es la mejor inversión que he hecho.
Aprovecho para preguntarle, ¿sus hijos estudiaron allá? ¿Qué diferencia se encuentra entre la educación de Islandia y la educación en México?
Bueno, la oportunidad que ellos tuvieron de estudiar aquí, en el caso de mi hijo, él tuvo esa facilidad, primeramente porque toda la familia, cuando llegamos aquí a Islandia, estábamos como con permiso de residencia, más no como una nacionalidad. Entonces, era más difícil encontrar la manera de que ellos pudieran estudiar. Cuando a nosotros nos dan la nacionalidad islandesa, las cosas fueron diferentes y fue como ellos pudieron lograr tener estos estudios dentro de las universidades que son del gobierno. Todas las escuelas aquí son del gobierno, todas. No hay escuelas particulares, inclusive la universidad. Y tienen la fortuna de que las cuotas no son tan elevadas porque tienen un gran subsidio del gobierno. Y entonces, de esa manera pueden estudiar. Incluso yo, cuando llego aquí a Islandia, escucho que años atrás a los estudiantes se les pagaba por estudiar. Entonces, si tú querías estudiar, pues no tienes que preocuparte por trabajar. Eso era antes. Ahora ya no, pero gracias a que hubo esa facilidad por parte de la familia y por parte del gobierno que nos impulsó para que ellos estudiaran, pues se lograron estos objetivos y estas metas. Mi hija Viridiana, la mayor, ella ya venía graduada desde México. Ella es licenciada en comunicación, pero ella estudió en la UVM en la Ciudad de México y después aquí hizo una maestría en yoga. Ella es maestra de yoga y tiene algunos otros cursos de Ayurveda, masaje, tuvo un negocio también de este tipo y bueno, en general nos hemos desarrollado muy bien y con tu pregunta que me haces que si cuál es la diferencia, bueno, pues yo pondría la diferencia que hay más opciones y facilidad para el estudio aquí en relación a México, que a lo mejor allá te cuesta una escuela privada, te cuesta mucho y bueno, también no dudo que son buenas. Porque, pues, hay escuelas muy buenas en México, La Salle, no sé, muchas otras instituciones que ahorita no recuerdo, pero pues, claro que sí, yo creo que también hay escuelas muy buenas en México.
De acuerdo, quizás por lo que comenta sea más fácil, haya más opciones.
Hay más opciones, hay más facilidad y hay más apoyos.
Perfecto, maestro. En los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito ha cambiado o adquirido que lo ha llevado a mejorar su vida?
Nuevos hábitos, pues es primero ser más estudioso en el idioma, tratar de aprender más, tratar de integrarse más a la comunidad islandesa, para que ellos también se sientan a gusto contigo y tú te sientas a gusto con ellos. Principalmente es eso, no es por lo que ellos puedan pensar de ti, sino adaptarte al ambiente y al sistema de vida. Entonces, eso para mí me lleva como un crecimiento. Para mí es un crecimiento el aprender de esa forma. Y bueno, pues tratar de mantenerme siempre pues tranquilo y en paz, porque pues a final de cuentas creo que nuestro sistema nervioso central vale mucho más la pena que tener mucho trabajo y tantas cosas que hacer, porque te vas desgastando y vas, tu acumulador y tu batería se va bajando de potencia. Entonces creo yo que lo más importante, o ahorita por lo pronto, yo trato de estar tranquilo, de leer mucho, de aprender más islandés, de centrarme más en mi familia y de poder también hacer crecer en mi Doyan con nuevos alumnos y pues que me conozcan más también, ¿no? Aquí para poder tener más alumnos y poder desarrollarme más.
Vamos a una de las últimas preguntas. Si se siente abrumado, confundido o que ha perdido el foco, ¿qué hace para volver a enfocarse?
Respirar. Siempre cuando hay alguna preocupación, estás abrumado, lo principalmente es respirar y estar consciente con lo que hizo o saber que siempre después de una acción va a haber una reacción y estar tranquilo y principalmente pues no tener este tipo de incomodidad para poder salir adelante, siempre levantarte, siempre estar seguro de lo que estás haciendo y llegar a formar parte de ti mismo y conocerte a ti mismo más para poder sentirte más libre y ser tú.
Muy
No sé
linda
si
esta,
sea esa la respuesta
sí,
o
claro,
si me
es
siento agobiado, bueno, pues
respirar.
tratar de salir adelante y no
Perfecto,
caerme.
maestro. ¿Alguna pregunta que le hubiera gustado que le hiciera y que no le hice, o algo que quisiera agregar?
No de momento, simplemente saber darle el mensaje a todas las personas que han creído en mí, a mis alumnos, a mis maestros, a mi familia, a mis mentores, a mis exalumnos, a mis amigos y todas las personas que, pues, que me conocen y que saben cómo soy y que no es necesario estar con ellos físicamente, sino yo estoy espiritualmente y mentalmente, sino con cada uno de ellos, siempre están en mi corazón para que puedan siempre estar seguros de que yo estoy acordándome en este momento y que puedo lograr tener una conexión con México, porque es mi origen. Tengo familia todavía en México, mis hermanos viven allá. Y bueno, pues siempre estar pensando en que las cosas difíciles a veces vienen las oportunidades y los cambios. Por eso cuando hay conflicto también puede haber oportunidades. Y creo yo que necesitamos aprender todos de todos y seguir adelante en esta batalla que la naturaleza nos ha impuesto o puesto frente a nosotros. Y no dejarnos caer, como lo vuelvo a decir, porque siempre vendrán tiempos buenos y mejores tiempos. Entonces, pues ese es mi mensaje para terminar. Creo que tu trabajo que también haces a través de estos medios y estas plataformas, pues hacen entender y reflexionar a muchos de las personas y a tu público, pues para que puedan también tomar modelos y puedan también crecer personalmente. Y sería muy egoísta de mi parte quedarme con lo que yo sé y con lo que yo he aprendido y las experiencias que he tenido. Por eso es que siempre procuro abrirme a estas entrevistas y sin conocerte accedí a ella, pero principalmente también porque una persona que tú y yo conocemos, que es el señor, el maestro Ramón, pues lo considero como parte de mi familia y ahora pues ha salido muy bien la entrevista, creo que ha sido un éxito, pero no es éxito mío, sino es también tuyo, porque me has permitido estar en tu programa. Gracias, Luis, por todo lo que has hecho.
No, al contrario, maestro, muchísimas gracias. De verdad que es un honor poder haber platicado con usted, aprender. Como usted lo dijo, la idea del podcast es que compartir la experiencia de otras personas que han estado antes que nosotros o que han tenido otro tipo de experiencias. Usted lo dijo, es un maestro, y pero si no existieran estos medios, no podríamos escucharlo ir hasta Islandia a aprender de ustedes. Sería algo muy complicado. Entonces, poder aprovechar estas tecnologías para aprender de otros maestros, creo que es algo de lo bueno que nos ha dejado la tecnología y a lo mejor hasta la pandemia, ¿no? Que no éramos tan conscientes que podíamos hacer esto. Entonces,
Así
muchísimas
es.
gracias, maestro. Disfruté mucho la entrevista y espero que a mucha gente le pueda llegar y pueda aprender y aprovechar la oportunidad.
Muchas gracias, Luis. Estamos en
Gracias.
contacto y buena suerte a todos y viva México.
Viva México. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista y el episodio de hoy con el profesor César Rodríguez Luna. Espero que la hayas disfrutado, que te hayas entretenido y sobre todo que hayas aprendido algo, que es lo más importante. Antes de irnos, te quisiera pedir un favor nuevamente. Si te gusta nuestro material, no dudes en compartirlo con otros apasionados del Taekwondo. Si te gustaría escuchar a alguien en especial que estuviera de invitado en el programa, si te gustaría algún tema que tocáramos, también estamos abiertos. Y bueno, ya sabes, compartir en redes sociales. Estamos como arroba pasión-taekwondo en Instagram, pasión-taekwondo en Facebook. Nos puedes encontrar de una manera muy sencilla y ayudarnos compartiendo. Bien, pues nos vemos en el próximo episodio. Soy Luis Arroyo y esto fue Pasión Taekwondo.